Bueno, y seguimos en Fuerte y Claro con esta introducción musical que estábamos haciendo, que estábamos escuchando en el arranque de este bloque, en el tramo de nuestra entrevista central, porque hoy tengo el enorme gusto de recibir a los integrantes del dúo La Loba, estos artistas argentinos radicados en Madrid, en este caso, bueno, por un lado Guadalupe Álvarez, compositora, cantante, actriz, y también el compositor, instrumentista, cantante, productor Javier Sarenberg, que nos están acompañando aquí en Fuerte y Claro porque acaban de estrenar el nuevo disco, y muchos recordarán en la audiencia que no hace tanto, cuando estuvimos por España, estuvimos conversando justamente en la casa de Guadalupe, conociendo un poco la idea del dúo La Loba, conociendo un poco el primer trabajo, y de ahí en adelante, bueno, se generó por suerte una lindísima amistad que también desemboca en estos encuentros de radio, de música, que también nos sacan un poco de esa aplastante rutina de la política, de los conflictos sindicales, de yo qué sé, de cuánta cosa más en un año electoral en Uruguay, que también es muy complicado. Bueno, a los dos, a Javi y a Guadalupe, bienvenidos. El que quiera puede arrancar hablando, ¿eh?
Primero que nada, qué lindo verte de nuevo. Gracias por recibirnos. Y aquí estamos con mi compañero.
Hola, ¿qué tal?
Bueno Javi, querido, bienvenido. Ahora
bueno,
sí.
Muchas gracias, querido. La verdad que estamos muy contentos de verte. Bueno, yo de conocerte.
De conocerme,
porque,
claro.
Porque solo eran mensajes de voz por el teléfono. Pero bueno, nada. Gracias por el mate amargo que no, con, los, con
sigue,
el que nos
sigue,
recibiste.
Ya sí. Yo le prometí a Guadalupe, además que
no,
iba...
aparte, me lo prometiste y cumpliste.
Y está bien, viste que
está
bárbaro.
Muy
¿no?
rico.
Sí, está calentito.
Está especialmente rico.
Además, hoy lo preparé especialmente el mate, porque yo sabía que venían, sabía que iban a venir medios deshechos del viaje, porque es natural que uno
muchas
venga.
Muchas gracias.
Y digo, bien. Hoy vamos a... Y aparte, hoy fui a la jarra de la cocina de la radio y calenté un poco más de la cuenta el agua para que aguantara.
Ay,
así que
muchas gracias.
Me meré...
Está, sos un genio. Está rico, te tengo que decir que está especialmente rico.
Bueno, me esmeré para que, bueno, ya que Montevideo los recibió con buen clima, también que los recibiera con un buen mate.
No.
Chiquilines, no sé por dónde arrancar, porque hay mucho para conversar. Capaz que hablar un poquito de esta nueva etapa, de este disco nuevo que tengo por suerte acá en mi mano como pan caliente, que me quema los dedos porque está recién editado. Y hablar un poquito también de por qué elegir Montevideo como la ciudad de estreno, ¿no? Si se quiere, porque vos,
total.
Guadalupe, ya me habías adelantado algo de eso, ¿no?
Sí, es bastante gracioso porque no hay una respuesta muy clara al respecto.
Bueno,
¿qué podemos contar? Bueno,
creo que la respuesta apela a lo más incoherente de la vida, que es la emoción, ¿no? O sea,
sí. Y lo arbitrario,
sí.
porque como decís, tenés ahí el disco nuevo, Verbena, que es nuestro tercer trabajo,
sí.
Que casualmente, como comentás, venimos a presentar mañana Blues a las 9, y va a ser el primer concierto de este nuevo trabajo. En realidad nos queda también un poco de paso, porque tenemos un par de fechas en Buenos Aires, el 25 vamos a estar tocando en La Tangente, luego vamos a abrir los dos shows de Jorge en el Gran Rex, de Jorge Drexler, y estaremos también en Córdoba. Y empezamos con Montevideo, a ver qué suerte nos trae esta ciudad rioplatense.
Exactamente. ¿Ya habían estado en Montevideo? ¿Ya conocían?
Sí.
Sí.
Bien.
Es hermosísimo.
Sí, aparte ligaron bien, porque además está... Yo venía inclusive hace un rato antes que llegaran, previendo un poco la entrevista, miraba las cámaras, ¿no?, de la ciudad, y miraba la Rambla y parece...
No sé. Yo me quiero ir a caminar ya.
Sí, me imagino. Aparte, acá bajás y te queda al lado.
Lo veíamos justo en el Uber.
Sí.
Está para caminar, está llegando mi hermana, nos vamos a ir a caminar los tres.
Qué bueno.
Sí, ayer paseábamos un poquito también, porque fue el único día donde tuvimos un par de horas libres.
Sí.
Y la verdad que la gente estaba espléndida, ¿no? Ahí en la playa.
Está contenta la gente, ¿sí?
Claro, pasa
sí.
que el montevideano vive mucho la llegada de
claro.
la primavera, ¿no? Por aquello de vivir... de cara al agua, ¿no?
Total.
Que es algo que también extrañamos mucho los uruguayos cuando nos vamos a países o a ciudades donde no tenemos cerca el agua, ¿no?
Sí.
De ahí se explica, por ejemplo, también mucho por qué tantos uruguayos, por ejemplo, en España, se van a vivir a Barcelona, ¿no?
Claro.
Porque tenés el agua claro. al lado. Y acá estamos muy acostumbrados a tener el río todo el día, ¿no?
Que es hermoso.
Y es un desahogo, ¿no?
Sí, como que sin duda, ¿no? Como bien dice la palabra.
Es un desahogo. Guada me adelantaba algo en Madrid... del show de mañana a las 9 de la noche. Y yo me quedé con una idea de la charla que tuvimos con Guadalupe en la casa, de que va a ser mucho más que la presentación de un disco. Hablábamos de una suerte de fiesta, no solo en lo musical, también en la puesta en escena, ¿no?
Sí.
¿Podemos contar un poquito, adelantar algo para los que todavía no se enteraron o los que de repente sí ya sacaron su entrada, van a estar ahí, pero que de repente quieran conocer un poco más de este asunto? Porque acá hay una apuesta que va más allá de lo musical.
Sí.
Bueno, nosotros apostamos mucho por el contacto de tú a tú, como justo hablábamos antes de empezar el programa. Y nada, nos interesa mucho trabajar sobre una propuesta que... En la que podamos estar todos juntos dentro de un mismo recinto. Y la verdad que este disco le ponemos verbena porque queremos que sea una fiesta. O sea, básicamente invitamos a la gente a tener una fiesta cercana y sí, íntima también a su vez. Y nosotros creemos mucho en el poder de la palabra, en el poder de la mirada, y eso que te digo, ¿no? En la cercanía del uno a uno.
Totalmente. Aparte, la verbena tiene la particularidad que la gente es la fiesta. O sea, el público hace la verbena, el público hace a la fiesta. Y no es al revés, se celebra el pueblo, se celebra la vivir en comunidad, se celebra la fiesta con el vecino. Y bueno, por ahí lo que nosotros queremos es trasladar, crear una verbena en cada lugar donde vayamos a tocar, sea blues, Gran Rex
o la terraza de mi casa.
Claro, o sea, que la gente realmente se sienta que está en un recinto siendo parte de esa experiencia que nosotros estamos celebrando también, ¿eh? Y espero que ellos puedan celebrar con nosotros.
Y es un disco mucho más bailable, hablábamos de eso también, ¿no? Sí. Ahora después quiero entrar en el capítulo de los riesgos, pero ese es un tema que lo voy a dejar para ahora después, pero voy a empezar por esto. Es un disco más bailable, de hecho estamos escuchando uno de los temas de ustedes del disco anterior, del Hermoso. Y era un disco con raíces folclóricas mucho más fuertes. Yo siempre lo digo, creo que te lo dije a vos en Madrid, a mí me gusta mucho el folclore argentino. Me parece que tiene una enorme poesía, además, que de repente el uruguayo está, como le decimos nosotros, el canto popular, ¿no? está más ligado a la resistencia, a lo que fueron los años de la dictadura, inclusive con muchas pinceladas de el abuso del terrateniente sobre el peón, si escuchamos un Cita Rosa ni que hablar, ¿no?
Claro.
Pero en el folclore argentino, en la variedad que tiene la campaña argentina, uno se encuentra con muchos ritmos, con una poesía impresionante. Y ustedes van un poco a esa raíz también, ¿no?
Es verdad. Sí, sí. Qué interesante lo que decís sobre las diferencias, ¿no? Entre un folclore y otro. Es verdad que hay una poesía muy grande en el folclore argentino, ¿no? Desde las metáforas hasta las imágenes que suelen existir mucho en el folclore, ¿no? El río, las montañas, las flores. Hay una cuestión que es verdad que es poética y que nosotros intentamos abarcar en el disco Hermoso, en las composiciones de ese disco, que quizás ahora no sea del todo, ¿no? No esté tan poético, no sé qué decís vos, no se base específicamente en eso.
Claro, por ahí también el folclore tiene algo que el folclore, sobre todo el folclore del norte de Argentina, tiene una dulzura muy especial, ¿no? También y tiene por ahí lo que sucede con este disco es que tiene otra ligereza, ¿no? Es mucho más ligero a nivel poético. No quiere decir que no tenga contenido, porque de hecho tiene una poesía un poco más pícara, por así decirlo, ¿no? Y un poco más divertido. No sé, yo creo que siempre lo definimos con que es un disco que a nosotros nos saca una sonrisa. Y que, bueno, sacar una sonrisa hoy en día tampoco es...
Es un laburo aparte, ¿no?
Sí,
claro, claro.
Así que, por lo menos, en ese sentido, creo que las letras apuntan a ese lugar de picardía no sé qué te parece, ¿no?
Sí, no, creo que lo que decís del folclore argentino con lo poético también lo asocio un poco con lo melancólico, ¿no? Viste, esta cuestión que hablamos, ¿no? Como el río como metáfora de las lágrimas o de la vida que se mueve.
También, ¿no?
Sí, y es verdad que este disco tiene folclore argentino, pero no exclusivamente, ¿no? Ya nos movimos un poquito para abarcar otras cosas de una manera natural, pero es verdad que nos movemos un poco de lo que es puro y duro folclore argentino, el cual disfrutamos muchísimo y nacimos en él, pero intentamos investigar por otros lugares. Entonces quizás ahí la poesía y la metáfora varían.
Claro,
totalmente.
Claro.
No, No perdamos la cuenta de que nosotros aquí en el sur somos bastante melancólicos y claro, sí. Una vez que cuando ya empiezas a ir a lugares donde les da el Pacífico y les da el Atlántico,
hay otra cosa, hay otro sabor.
Las caderas se mueven de muy diferentes.
Querríamos, querríamos que las nuestras también.
Bueno, aquí se baila muy bien igual también, ¿no? Sí. Aquí se baila muy bien y hay...
Pero es otra cuestión.
Es otra cuestión.
Claro. Y después quiero entrar en el terreno de lo otro. Ahora sí, de hecho, cuando ustedes la semana pasada me aparte ahora estoy chocho, estoy como nene nuevo, con chiche nuevo, porque ahora me voy a subir al auto y me voy a ir escuchando este disco, ¿no? Pero el otro día cuando ustedes me pasaban el adelanto, que ahora en el final vamos a ver si lo podemos escuchar, de este nuevo disco de Verbena, me llamaba la atención que justamente en esa canción se sintetizaba en gran medida algo que me había adelantado Guadalupe en Madrid.
Sí.
Que era justamente la esencia con la que ustedes inclusive construyeron este disco.
Total.
Y vamos a contarle una intimidad a la gente que ya la contó Guadalupe hace casi 2 meses. Que es el hecho de que ustedes entran a grabar estas canciones y en muchos casos ni siquiera tenían claro cómo las iban a grabar. Sin y me gustaría duda. Que me hablaran un poco de ese proceso creativo. Para mí me parece una locura. Yo tengo una ilusión con este disco, de verdad lo digo.
Sí.
Que estoy realmente emocionado porque quiero escuchar el producto final de ese proceso creativo. A mí me parece fantástico.
Bueno, te voy a decir algo. Para nosotros también.
Es una sorpresa.
No, para nosotros fue una sorpresa muy grande. Y en serio que creo que es muy diferente del anterior. El proceso fue muy diferente.
Sí.
Pero lo celebramos mucho porque cuando entramos ya con la primera canción dimos con algo que nos dio el camino a seguir. Nos marcó el camino a seguir y realmente que fuimos al estudio sin ninguna idea.
Sin ninguna idea. Bueno, qué muy difícil es ideas
por supuesto,
a las cosas.
Por supuesto estaban las canciones,
sí, claro.
Pero no había ninguna producción preconcebida. Y hacer sonar un disco, para que por ahí no me quiero poner muy técnico, pero en un estudio es muy diferente ir sin ninguna idea que ya tener un arreglo hecho. Los arreglos no estaban prácticamente, no había casi prácticamente arreglos. Lo hemos concebido en esos 5 días que estuvimos grabando y eso es lo que suena aquí. Y estamos realmente muy contentos porque nos encontramos con un sonido que no pensamos que iban... No estaba en el horizonte.
No estaba en los planes.
No estaba en el horizonte.
Claro, una cosa inesperada.
Claro.
Lo inesperado totalmente.
Y en eso también me imagino que juega mucho la química de un dúo y de la gente que los está acompañando para justamente empezar a jugar,
sí,
y ver qué pasa, ¿no?
Sí, totalmente.
Justo pensábamos, ¿no? Cuando fuimos ahí que tocamos con un queridísimo amigo, Juan Pietranera, que es nuestro teclista. Y por ejemplo, tirar palabras, ¿no? Como decir Puma Rodríguez. O tirar el Box Continental de Lennon, ¿no? Como distintas ideas que obviamente si no tenés a alguien que te acompañe en esa y te lea el pensamiento de lo que estás pensando,
claro,
sí,
puede salir una cosa muy distinta.
Sí.
Y las personas que nos acompañaron en la grabación del disco, estábamos todos bastante sintonizados.
Es interesante lo que te dice ella porque, claro, no lo había visto de esa manera, pero claro, es... Por ahí no era un disco donde comenzamos hablando de música, sino que lo que comenzamos hablando lo que se comentaban eran puramente ideas, ¿no?
Sí.
El sonido tiene que ser esto, el sonido tiene que ser una fiesta en el medio de Cartagena, el sonido tiene que ser una canción de James Blake que suena en el Himalaya,
claro,
o en los Andes.
Te tiene que llevar,
sí,
a eso.
Eso. Y hablamos mucho más de eso que de notas, tal vez. Que de notas musicales, me refiero.
Sí, y hace falta, desde la perspectiva de ustedes, que se corra más el riesgo. O sea, que aprovechando el primer tema del disco y el corte, sí, de difusión. Claro, porque... Esto uno lo ve en todo, ¿no? Lo ve en la política,
sí,
lo ve en el periodismo, y me imagino que en el palo de ustedes también.
Sí.
¿Hace falta un poco más de eso? ¿De que haya más riesgosos, por decirlo de alguna manera, que se animen a tirarse al agua con estas cosas?
Javi, me cede la mano porque yo soy más riesgosa. Es difícil generalizar en todos los ámbitos porque me da miedo decir que hay que ser arriesgado en todo. Pero sí creo que en la música no nos queda otra porque hay tantas cosas hechas y tantas decisiones y caminos tan surcados que estaría bueno arriesgar por otro lado a ver qué pasa. Pero Después sí. En el amor o en la política o en otras cuestiones no sabría qué decirte, pero en la música sí que creo que es un lugar para correr el riesgo, como decís en esa canción.
Experimentar, por lo
para
menos.
Experimentar.
¿Javi?
Yo, como le digo a mi hijo chiquito que nunca quiere comer nada, es probalo y si no te gusta lo dejas. Claro. O sea, hay que probar de todo, ¿sabes? Y correr el riesgo creo que tiene que ver con eso. Si no probás, la vida se va tornando muy blanco y negro,
claro,
me parece.
Sin duda. Y eso para un artista...
Sí. Es la muerte.
Es la muerte.
Es la muerte,
totalmente,
sí.
No lo quería decir yo, pero es un buen término de la frase. Bueno, yo les hacía la presentación muy breve en el arranque del programa, pero vos, Javi, en particular, venís de un año intenso, de un palo fuerte, sí. Ya tocando en la banda con Jorge Drexler. Vos, Guadalupe, bueno, has tenido una cantidad de actividades, también me adelantabas en Madrid. Cuenten un poco cómo vienen, ¿no? Porque no es que se juntaron hace, no sé, 6 meses a ver por dónde empezaba esto del nuevo disco. No, ustedes entre medio todo vienen con otros laburos, claro, porque no claro, se dedican claro. solamente a La Loba, ¿no?
Bueno, hablo por mí o por vos.
Habla por los dos.
Guada es una actriz, nada, increíble. Bueno, estuviste haciendo una cantidad de obras importante. No, pero para hablar... Bueno, vamos a hablar yo de vos y vos de mí.
Ahí va.
No, ella hizo una obra donde...
¿Te acordás de mis obras?
Y la última sobre todo la recuerdo mucho. No, era una obra basada un poco en la música de Nina Simone, sí. Donde Guada no es que interpretaba a Nina Simone, sino que hacía una celebración de su música, un poco así, contando algunos detalles que se podrían entrelazar con su vida y bueno, nada, ella la estuviste haciendo meses, ¿no? Bueno, fueron 3 meses
sí.
En el Ambigú, en Madrid. Bueno, nosotros vivimos en Madrid, no sé si la gente lo sabe.
Algunos
hace
sí,
muchos años.
Algunos sí.
Y bueno.
Y aparte de eso, también tenemos una empresa que ahora vamos a contar más y Javi estuvo girando... el año anterior, terminó este año, de hecho,
sí.
Con Drexler un año y medio sin parar. Sus hijos no lo reconocen, tiene un problema muy grave.
Pero hay otro que es mejor que yo ahora.
El
reemplazo.
Estuvo con Jorge guiando por todos lados y nosotros hicimos esto, después de que terminó la gira de Javi, después que terminaron mis funciones.
En el verano europeo.
En el verano sí, europeo. Claro. Y nos fuimos a Barcelona, al norte, a Bañolas.
Sí.
Y grabamos el disco. Nosotros nos conocemos hace más de 15 años y hacemos música juntos hace muchísimo.
Claro.
Por eso también es más fácil entrar en sintonía más rápido, ¿no? Cuando te conoces más, eso también pasa.
Sin duda.
Y
¿puedo dar un aviso igual para...?
Sí, claro. Sí,
por favor, no intenten grabar un disco en el verano europeo como hicimos nosotros. No,
hace mucho calor,
perdón,
te deshidratás.
Y yo me agrego al comentario de ustedes, no intenten hacer nada.
Nada. No pueden quedar.
Y cada vez menos, porque no sé qué va a pasar.
Cometí el error de por temas de trabajo, de tener que ir justamente en el verano europeo y prácticamente me arrosticé, ¿no?
Me gusta mucho el verano europeo como nombre de algo, ¿eh? Verano europeo
algún,
está bueno.
Algún próximo,
sí, vamos a tener que hacer algo, sí, un single o sí, un disco
algo,
directamente.
Un disco, yo te digo, nombre de disco me gusta. No te metas en el verano europeo.
Les puedo mandar inclusive una foto mía derretido para que lo usen para la tapa del disco, ¿no?
Me gusta fue mucho, algo,
fue algo duro.
Ves que ya estamos hablando de conceptos.
Exactamente.
Claro, eso es un concepto de disco.
Y después habría que llegar a cómo sería que tendría que sonar un verano europeo con un gordo derretido de barba, ¿no? Sería como para que cierre toda la idea.
Un morocho. Un bombón morocho.
Ahí va, un bombón morocho.
Ya escucho pum, pum.
Mira, como decía Lennon, que estamos leyendo el libro de los Beatles, porque aparte leemos los libros en simultáneo, es una cosa espantosa lo nuestro. Lennon decía cuando grababa, ¿cuál fue el que dijo quiero que mi voz suene como cantando desde lo alto del Himalaya?
Tomorrow Never Knows.
Tomorrow Never Knows, decía, quiero que mi voz suene como que se estuviera cantando, en vez de decir cualquier cosa, él tiró un concepto,
un
¿no?
Concepto.
Como cantando de la punta del Himalaya. Bueno, igual acá, que el verano, un negro en el verano europeo.
Exactamente. Verano negro.
Verano negro. Es otra.
Ya estamos. estamos tirando poesía.
Se nos fue todo de las manos.
Vámonos a componer, se acabó.
Exactamente. Bueno, no, pero entonces eso, fue intenso el año de los dos y llegaron a esta grabación en Barcelona en el verano europeo.
Exactamente.
Derretidos, pero felices.
Me gusta mucho esa conclusión.
Esa sería como la... como la conclusión. Y hablando de todo un poco, ¿no? Como los locos, pero lo lindo de estas entrevistas es que uno no las puede guionar y eso está bueno y se pasa mejor.
Bien.
Si tuvieran que resumir, hablando de conceptos, ¿no? Una lista de temas, de conceptos que ustedes quisieron poner en esta verbena.
Sí.
¿Cuáles serían?
Bueno, yo tiro uno, vos tiras otro.
Dale.
Sí, a ver. Pues los títulos son variados, ¿no? Yo miro acá los títulos
sí.
Y...
uno podría ser... una música que sale de un parlante en una fiesta en Veracruz, México, por ejemplo.
Muy lindo. También a mí me gusta también la idea de pensar que incluimos canciones que hablan desde un lugar desde donde las mujeres no solemos hablar mucho.
Bien.
¿No? Hay bastante de eso.
Sí. Hay un lugar donde la poesía del folclore de una baguala norteña se entremezcla con el sonido más futurista del pop inglés.
Muy bien, difícil de rematar eso.
Bien.
¿Qué más tenemos?
Saben venderlo bien.
Estamos... nos agarrás de jet lag, creo que podemos decir cualquier cosa.
Con la guardia baja.
Con la guardia baja.
Está muy bien.
Que vengamos de China, venimos directo.
Ahí,
pero,
directo hasta el programa.
Ahí es, me voy y los dejo a ustedes haciendo el programa. Está muy bien. ¿Qué más? A ver.
Sí, ¿Qué más? ¿Qué más tienen? Verbena. Que no sé qué decir. Tiene color y tiene espontaneidad. Es simple,
café
pero
quemado, estoy leyendo el título.
Ah,
de
bueno, ahí tiene a Kevin Johansen.
Bueno, ¿qué te parece?
Tiene a
¿no?
Kevin Johansen esa.
Eso es la
Pueblo Chico, Infierno Grande. Me encanta.
Sí. Ese es un temón.
Si sabremos los uruguayos de eso. ¿No?
Mira,
además.
Mañana lo vamos a cantar.
Dios mío. No es mío.
No es mío, es un temazo. Porque lo escribió Javi
¿Sí? En
cuando apenas llegó a Madrid, donde sentía que no tenía absolutamente nada el pobre hombre. Y
lo escribí en la casa de ella, en el verano europeo, pero solo.
Solo en mi casa. Yo me fui de vacaciones y él se quedó en mi casa. Derretido.
Qué bien.
No, es verdad. Pero sí, bueno, para mí es el punto del disco donde nos encontramos con la música que por ahí nos acompañó de adolescentes, Charly García, ¿no? Perdón, o Gustavo Cerati, no sé, Spinetta. Es nuestro vínculo con ese rock argentino que de alguna manera nos sigue acompañando.
Sí,
¿no?
Sí, claro, lo traes en tu ADN. Sí. Y dentro de esta lista de temas que peloteamos y bromas aparte, ¿qué temas les quedan pendientes, por ejemplo? Porque siempre hay algo que no te entra, ¿no? Acá estamos hablando de un disco, 10 canciones.
Sí.
Bueno, obviamente que no está todo, ¿no? Y a ver, por supuesto que siempre hay temas que son universales, que más o menos a todos nos preocupan y que a veces los podemos o no volcar según la profesión que tengamos, ¿no? Porque de repente la música, el teatro, el cine, la radio te permite una creatividad que no tiene un abogado, ¿no? Evidentemente.
Supuesto,
pero las preocupaciones o los temas están ahí, ¿no?
Sí. Bueno, el cambio climático.
Sí, yo estaba pensando lo mismo.
Mira. Tal vez
algún tipo de referencia a lo que está pasando con el cambio climático puede ser.
Sí, ahí eso nos tiene. Bueno, creo que a todo el mundo lo tiene muy preocupado.
No solo nosotros dos.
Sí, veníamos justo hablando en el avión de eso, porque claro.
Es una situación, claro, complicada y está lindo también abordarla desde la música, ¿no?
Sin
contarla.
Duda.
Sí.
Contarla de poéticamente, ¿no? También.
Así que por ahí puede venir.
Por ahí puede ser el verano
caliente
que
europeo.
Se van hilando las cosas.
Extra caliente.
Ahí voy a tener una cuota aparte en ese disco.
Firmás
abajo, aunque sea, algo. Sí, o grabo un poema de fondo. Algo puedo hacer. Algo puedo inventar. No, les preguntaba esto porque, evidentemente, ¿no? Cuando uno crea un producto artístico, siempre te puede quedar alguna cosita afuera. Y después, otra cosa que me gustaría preguntarles, porque son jóvenes, porque son artistas, porque están en Madrid, que es sin lugar a dudas un hub a nivel de Europa, un polo de atención siempre Madrid. ¿Cómo están viendo la situación de Europa? Algo que yo un poco le preguntaba a Wada cuando estuve en la casa de ella, ¿no? ¿Cómo están viendo un poco la situación de Europa, incluido desde la perspectiva de dos argentinos, en donde la situación, bueno, ¿Qué les puedo decir? Como está Argentina, ¿no?
Bueno, sí, mamá mía.
Por eso.
Justo una amiga me decía, una amiga argentina que me decía que no importa cuántos años vivas en otro país, siempre sos extranjera, ¿no? Y no importa cómo, qué sé yo, que votemos, por ejemplo, en España y que obviamente tengamos nuestros lugares donde nos identificamos más. Ahora justo veíamos ahí en la tele de La Pasiva, mientras nos comíamos un pancho, que España vuelve a ir a elecciones, lamentablemente que bueno, no se ponen de acuerdo los candidatos y bueno, tendremos que ir a votar de nuevo. Y bueno, después vemos lo que pasa en Argentina, vemos lo que pasa en Brasil, como todas las personas que nos están escuchando ahora y se preguntarán lo mismo, ¿no? Como, ¿qué carajo estamos haciendo con todo lo que está pasando? Sin embargo, creo que desde nuestro lugar nos gustaría acentuar que bueno, que evidentemente la votación es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos y que tenemos que ejercer y hacer valer, porque realmente ese pequeño acto puede cambiar muchas cosas, ¿no?
Claro,
las personas que nos representan hacen que se firmen acuerdos sobre el dióxido de carbono y sus emisiones o no, hacen que se frenen incendios o no, hace que las escuelas públicas tengan más apoyo o no, y eso definitivamente, si no salimos a votar, yo ahora lo pienso en España, que es el país donde vivimos y que obviamente uno se mete dentro de esa política, que ojalá salgamos a votar porque hace falta, porque si no va a ganar la derecha.
Claro. Lo que quiero aclarar, que claro, ella dice que salgamos a votar porque en España el voto no es... El voto no es obligatorio.
Claro.
Aquí tengo entendido que hasta
sí,
hay
nos
multas.
Nos contaba el taxista,
sí, claro,
que sí.
Salvo
que
es, las primarias, ¿no?
Salvo, claro.
De junio, después las demás son obligatorias.
Bueno, no. Bueno, en España bien. Hay un descontento muy grande con las elecciones que se van a repetir y puede haber una abstinencia muy, muy grande.
Claro, pasa que es lo que dice Guadalupe, ¿no? La abstinencia es el mayor de los peligros.
Sí, es muy
peligroso.
Por
eso, lo que justo hablábamos con Javi y solemos hablar es que esas cuestiones, viste, esos pequeños actos como reciclar o no, te lo digo yo que durante un montón de tiempo no reciclé pensando que era un acto insignificante y a la vez, o sea, tomar esas pequeñas acciones son las que pueden hacer la diferencia o de repente vives en un país donde te gobierna Trump. O sea, por eso hay que...
Claro,
hay que,
ahí es donde está...
Ahí es donde está nuestra responsabilidad y nuestro poder. Ese es el poder ciudadano, ¿no? El voto es un poder que tenemos al alcance de la mano, ¿más claro?
Sí, sí.
Pero bueno...
Absolutamente.
No, yo les preguntaba esto porque además hay otra pregunta que a mí se me engancha con esto que venían diciendo, ¿no? Porque estamos en Uruguay en pleno
sí,
este
año
electoral. En esa bisagra entre la posibilidad de que el Frente Amplio gobierne por cuarta vez o, bueno, se pueda volver a partidos tradicionales, ¿no? ¿Cómo se ve a Uruguay también? Como argentinos, pero también como europeos que son, en definitiva, porque ustedes tienen la doble condición. ¿Cómo se ve a Uruguay? Porque además... Está como esa cosa de que, bueno, de un tiempo a esta parte, Uruguay ha ganado una enorme visibilidad en el mundo por las políticas que ha tomado en estos últimos 15 años, ni que hablar por la figura carismática de Mujica, la figura carismática también de Tabaré Vázquez, principalmente su primer gobierno, bueno, los jugadores de fútbol, ¿no? Que lo mismo que pasa con los argentinos, son como la gran vidriera o los grandes embajadores de Argentina también en el mundo. Pero ¿cómo se ve a Uruguay?
Bueno, se lo ve como un país de los más coherentes de Latinoamérica.
Sí.
Vos que además trabajás con uruguayos,
sí,
¿no?
Sí.
Entre ellos Jorge Drexler.
Y tenemos también a muchos amigos uruguayos. De hecho, trabajamos con uno en la empresa, muy querido.
Un amigo muy querido. Le mandamos un beso a Lucas Piedra Cueva.
Sí, Uruguay es el por ahí... Es el este tiempo tan revuelto que está viviendo Latinoamérica, creo que es un pilar de cordura. Así se lo ve en España, porque estoy casi seguro de que es así, porque nosotros lo vemos así. Y hablar, vos hablabas de la figura de Mujica y es un referente mundial. O sea, he hablado con gente sobre él en Washington, en Estados Unidos, o sea, sobre el ejemplo en su discurso contra el cambio climático, en su discurso en contra del neoliberalismo más furioso que se está viviendo. Sí, es un ejemplo. Yo entiendo que es muy difícil gobernar, debe haber mucha gente también a la que no le alcanza. No, lo de siempre, ¿no? Es difícil, pero los uruguayos tienen que saber que esos personajes han sido muy, muy importantes para el mundo en general, no solo para Latinoamérica. Son un pilar muy grande. Son como si te dijera Obama.
Claro.
Es necesario Obama, más allá de que pueda o no cambiar realidades que vienen de. Son discursos coherentes que necesita en este momento el mundo. Porque,
sí, el mundo, ¿no?
Porque,
no, no
porque, solo... porque los discursos incoherentes. Ya vemos lo que está sucediendo, ¿no? Los discursos incoherentes hacen que la gente descrea del cambio climático, descrea de que la Amazonia se incendia, descree un montón de cosas que son realidades
sí,
científicas
que
comprobadas.
Votar a un representante no significa nada, ¿no? Claro. Lo vemos en Argentina o en... cada uno con sus ideas, pero votar a un representante cambia todo. A nivel mundial, no solo a nivel nacional.
Me quedé pensando en eso que decía Javi, ¿no? De cómo la gente termina descreyendo un montón de cosas, claro. ¿No? Por ejemplo, de lo que pasó en la Amazonas.
Claro.
Yo como periodista asistía con cierta perplejidad, porque creo que es la palabra que uno tiene que usar, a la discusión, en el marco de esto de las fake news y todo lo demás, de si las fotos de animales escapando del fuego eran verdaderas o no. Más allá de que me da mucho dolor los animales, porque además le tengo un profundo amor a los animales, lo que era una realidad es que se estaba prendiendo fuego. Independientemente de si esa foto era o no era verdadera. Porque seguramente había varios monos que estaban rascando el fuego, ¿no?
Por eso te digo que vivimos en un momento de mucha incoherencia también y de que se puede decir absolutamente cualquier cosa. Al otro día el mismo, no, ni siquiera voy a decir su nombre, porque este presidente en cuestión salió a insultar a la mujer de otro primer ministro de Francia, pero con una libertad tremenda.
Sí, mismo presidente que habló de la muerte del padre de Bachelet en los años de la dictadura.
Es una locura, no se puede decir eso, por eso se necesita gente coherente en los gobiernos, porque si no, ahí sí que estamos todos, estamos mal.
Sí, sí, hay formas que hay que cuidarlas, ¿no? No se pueden perder. Bueno, en definitiva, para volver a lo de ustedes, pero es interesante, ¿no? Cuando uno habla con gente tan querida que anda por el mundo y que además se acaban de bajar de un avión, a veces también está bueno hablar de estos temas como para también ponerlos un poco en contexto, porque es verdad que nadie es profeta en su tierra.
No,
eso
claro,
está clarísimo. Y es verdad que si uno habla... Bueno, si se toman otro taxi y hablan, seguramente varios se van a estar enojados con Mujica.
Por supuesto.
Claro.
Pero está bien enojarse.
Este de hecho estaba enojado con
Pero está bien enojarse con Mujica. Yo no digo que haya que estar de acuerdo con él.
Claro.
Yo lo que estoy de acuerdo es que tiene que haber un mensaje que sea coherente. Y lo que me parece que está bien es tener una actitud crítica con los dirigentes, me parece lo mejor. Y la actitud crítica, qué mejor crítica que es la de votar.
Pero el tema es lo otro, que vos decías, es ponderar, darte cuenta lo que tenés.
Exacto.
No cuando no lo tenés, sino lo que tenés
cuando lo
tenés.
Bueno, es que es una actitud tan humana, ¿no? Es que es casi imposible escapar de eso.
Claro. Lo que pasa que el ejercicio es interesante hacerlo, y no hablo solamente en la política, no en general,
totalmente,
en la vida, pero es importante, porque a veces no nos damos cuenta, después, claro, pasa lo que le ha pasado a los brasileros, lo que le está pasando a los norteamericanos, y ejemplos en la historia hay varios, ¿no? Hay muchos.
Sí.
Pensemos en la Unión Soviética, pensemos en los argentinos, hay muchos ejemplos. Por eso digo que a veces está bueno, y es bueno pedir otras opiniones para ver un poco cómo lo ven ustedes, inclusive desde el arte, ¿no?
Como dice Kevin, el pasto siempre es más verde del otro lado.
Sí.
Es verdad, en la canción de los vecinos.
Así que
es muy cierto eso.
Es bastante cierto.
Es muy cierto. Bueno, Verbena entonces, que se presenta, está calentito, lo tengo acá por suerte, se presenta mañana en Blues a las 9 de la noche.
Eso sí.
Bien. Y después, ¿cómo sigue el trajín de ustedes? Porque me dijeron varias cosas, por eso. Van a estar tocando en Buenos Aires también.
El primero, de aquí nos vamos a Córdoba, tocamos el 21 de septiembre, por primera vez también en Córdoba, en el Centro Cultural Graciela Carena, que es un centro cultural muy bonito. Luego volvemos a Buenos Aires a hacer La Tangente.
Sí, y después vamos a tocar, vamos a abrir los shows de Jorge en Gran Rex, que también nos ilusiona como teloneros, a ver qué pasa ahí. Y
25 y 26.
26 y 27,
26
perdón.
Y 27.
Bueno, Gran Rex.
Sí, no, estamos claro, agradecidísimos, felices.
Bueno.
Y después volvemos a Madrid para seguir tocando por por España también, que hay muchos lugares muy lindos para visitar.
Qué bueno, qué bueno. Seguramente
estamos recién empezando con la, o sea, acá tenés el, estamos en el principio, a
esto
ver qué pasa.
Es el principio de todo.
Es el principio de todo.
El principio de la verbena. Se abre la verbena.
A ver a dónde nos lleva.
Yo les quiero agradecer muchísimo a los dos, a Javi, a Guadalupe, que además reventados del viaje estén acá compartiendo este
por
rato
favor,
con nosotros.
¿Cómo no vamos a venir? Por favor.
No, la verdad que uno lo agradece porque además siendo un medio de repente si se quiere hasta más chico que otras radios o que otros canales
no
de
importa.
Televisión.
No,
uno lo agradece mucho. Les deseo, como siempre digo, la mayor de las suertes y como también siempre digo, puerta, micrófono abierto para volver a conversar de nuevos estrenos, de todos estos temas que ustedes están trabajando, de lo que también hacen fuera de los micrófonos con la música, que me parece que es una lindísima oportunidad también. Y en definitiva, seguir juntos, que de eso se trata, ¿no? Tendiendo puentes, echando una mano, porque el arte, sea en la radio, sea en un escenario, sea en un disco, es arte y está bueno ayudar y tender puentes, y de eso se trata. Y hacer amigos, ¿no? En el viaje, porque este viaje también es bastante cortito. Así que gracias a los dos, y si les parece, nos vamos a despedir escuchando algo justamente de esta verbena, este Corre al Riesgo, que lo tenemos acá cargado para compartir. ¿Eh?
Muchísimas gracias
por
recibirnos.
Gracias
por
recibirnos, querido.
Pon un pie sobre el vacío, siente el aire y poco más. Corre el riesgo que seguro no hay seguro, más bien quizás.
Tírate de lleno al río.